Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Y señores, muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de La Política Sin Disfraz en el 107.1, la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Cristian Fuentes y Rafael Pizarros. Muchachos, ¿qué tal hoy?
Hola.
Muy bien, aquí estamos.
Una fría mañana en Santiago, media con lluvia, media no, así como sí, con sí.
Así, ¿no?
Sí, más o menos.
Está como la oposición.
Pero lo bueno es que tenemos aire limpio.
Por lo menos, sería bonita la ciudad, digamos, despejada un espectáculo.
Había un arcoíris hace un rato, maravilloso.
Muy bonito.
La alegría ya viene, ¿eh?
Eso.
Muy bonito. Aquí estamos, una nueva emisión de nuestro programa para comentar la política, la actualidad nacional e internacional, desde una perspectiva, como lo hacemos frecuentemente aquí, sin disfraz, sin caretas, sino que analizando los hechos completamente y de manera totalmente subjetiva. Vamos, Rafa Pizarra, con una revisión de la prensa, como lo hacemos habitualmente. Partimos
Perfecto.
Con el diario La Tercera.
Sí, el gran tema que nos convoca, el caso Penta llega a su fin para Delano y Lavín. Tras 4 años de investigación, el tribunal aprobó ayer el acuerdo que negociaron los socios de Penta y la fiscalía y que excluyó el delito de soborno. El juez condenó a los dos empresarios por delitos tributarios y dará a conocer la sentencia el lunes. Se cumplió la ley nomás, dijo Carlos Eugenio Lavín. También trae en su foto de portada la larga espera para un rescate en Tailandia. Estos niños. Los 12 niños y su entrenador fueron hallados el lunes tras 9 días desaparecidos en una cueva a casi 1 kilómetro de profundidad. Estos niños de la escuela de fútbol, ¿cierto?, que estaban atrapados en esa cueva. Así que, menos mal, terminó todo sin desgracias humanas.
Pero están todavía en la cueva.
Sí. Chipo.
Claro,
sí, porque está inundado, entonces tienen que bucear para poder salir.
Lo que pasa es que llegaron hasta ellos. A mí siempre me llama, o sea, no he seguido muy de cerca la noticia, pero me llama la atención que puedan llegar hasta ellos, pero no pueden salir.
No.
No, hay algo, parece que llegan a través de, digamos, buceando, y parece que los chicos no saben, digamos, usar, y seguramente en estos días van a tener que enseñarles esa técnica si es que se usa esa opción, que es, ¿no es cierto?, sacarlos nadando, claro. Buceando, claro. Y para eso tendrían que meter tanques de oxígeno, mascarilla, le están enseñando todo eso.
Claro.
Pero no lo han sacado todavía, porque hay como 3 escenarios posibles. Uno es ese, otro escenario es bombear el agua, pero como estamos en época de monzón, que va a seguir lloviendo, por lo tanto eso complica el rescate. Y hay una otra alternativa más, que era hacer un forado en la superficie de la cueva, digamos, para arriba del cerro, para poder sacarlo ahí al estilo de los 33.
Claro.
¿No? Pero por lo menos los niños están recibiendo asistencia médica, porque llegaron unos médicos hasta ahí, claro. Les entregaron alimentación y le están enseñando, como decíamos, a intentar bucear.
Claro, ¿no? Exactamente. Hay que recordar también de que la cueva tiene 10 kilómetros de profundidad.
Uf.
Exacto.
Entonces, ellos están en un sector ahí que, como decíamos antes, la salida está inundada. Así que esas son las alternativas para rescatarlos. No es tan fácil.
¿Algo más de destacar, Rafa, en la portada de La Tercera?
Sí, nuevo máximo de velocidad ya es ley, baja 50 kilómetros por hora. Qué interesante.
A ver, déjenme pensar 2 segundos. Uno, la inmensa mayoría del tránsito en la ciudad de Santiago es a menos de 50 kilómetros.
Así es.
Salvo en algunos lugares.
Y algunas horas.
Y algunas horas donde se alcanzan altas velocidades.
Sí.
Como por ejemplo ahí en la Kennedy, en el...
Claro.
En estas avenidas
en
grandes,
la costanera.
Amplias, la costanera, etcétera, donde ahí sí que podría correr esta cosa de menos de 50, pero en general en la ciudad se anda menos de 50.
Así es. Sí, a mí lo que me preocupa son los fines de semana, el sábado por la noche, donde uno ve de verdad
son verdaderas autopistas, digamos.
Así es.
Así y es. En las autopistas, donde también, valga la redundancia, claro, o al menos el espíritu redundante, sí, también en la autopista se alcanza 100, fácilmente los 100 kilómetros, sí, por hora.
Y en general tienen un máximo de 80 kilómetros por hora en la autopista urbana.
En autopistas no corre esto de los 50, ¿no?
No, pero claramente ahí hay un tema de hábitos en la conducción que vamos a tener que mejorar aún más.
Así es.
Necesario. Gobierno acude al TDLC por límite de banda radioeléctrica.
Tribunal de la Libre Competencia significa, claro, eso. TDLC.
Claro, y acude por el límite de banda de radioeléctrica.
Sí.
Baja del cobre a mínimo de 9 meses, inquieta Hacienda. Ah, claro. Ahí hay una mala noticia. Las Condes planea 2 túneles por Manquehue. ¿Ya? En tanto, Dávalos y Compañón serán formalizados por copia de informes.
Sí, señor, ahí están acusados de estafa.
Claro, no descansan, ¿eh?
No descansan.
Paz Bascuñán jamás encubriría un abuso en relación al director, ¿cierto?, que está siendo acusado por acoso sexual. PS refuerza su rol opositor en el Senado.
Sí, esto fue por el voto en contra de la mayoría de sus senadores al nombramiento de Ángela Vivanco en la Corte Suprema.
Sí. Sí. Y Salud licitará nuevos hospitales por 2.000 millones de dólares.
Perfecto, eso es lo que trae la tercera. Hoy día vamos a, en los bloques de análisis, vamos a analizar justamente el tema sobre lo que titula la tercera, que también viene en el Mercurio, como lo va a mostrar Cristian ahora, que es el tema del caso Penta. Y vamos también a referirnos a las implicancias políticas del caso de acuso por abuso sexual del director de cine, ¿no es cierto?, Nicolás López. Pero más bien, digamos, desde la perspectiva, creo yo que puede ser interesante, la arista política respecto al tema.
Así es.
Vamos con el Mercurio, Cristian, ¿qué nos trae?
En efecto, dice que el Mercurio en su portada, Sobras, la productora de Nicolás López cierra sus puertas en forma definitiva.
Chuta, porque hasta ayer solamente se había retirado él del, sí,
claro,
de la...
Claro, de la... Esto es por las acusaciones efectivamente de acoso, sí, abuso sexual,
sí,
contra este director de cine.
Así es.
Encuesta encargada por las AFP revela 73% de apoyo a que cotización extra vaya a cuentas individuales.
Mira,
es que aquí depende mucho de las preguntas. O sea, si a uno, sí, le pregunta, mismo... ¿usted qué quiere? ¿Quiere que el aumento este vaya a su cuenta y así pueda usted tener una mejor pensión? Obvio que sí. Pues.
Claro.
¿Quién va a decir que no?
Así es.
Entonces depende de la pregunta. ¿Por qué? Lo digo muy rápido. Porque si una persona está calculando de que, por ejemplo, de que va a jubilar con 200.000 pesos y resulta que el porcentaje que vaya a este fondo... Bueno, todo depende, por cierto, del proyecto de ley y todo eso. En vez de, al final, sacar una pensión de 200, va a sacar una pensión de 250, no le conviene que vaya a su cuenta personal.
Claro.
Le conviene que vaya al fondo común. ¿Me entiende usted,
sí,
o no?
Absolutamente.
Pero así, a primera vista, todo el mundo, casi todo el mundo va a decir eso. Yo prefiero que vaya a mi cuenta individual porque ahí voy, claro, a tener una mejor pensión.
Sí.
Ese es un poco como la, no sé si me entienden, la diferencia.
Sí.
Dice también la portada del Mercurio, juez valida acuerdo entre Fiscalía y Defensa y condena a dueños de Penta por delitos tributarios. Tribunal aprobó el procedimiento abreviado, eliminó acusación por soborno y excluyó de la discusión al Consejo de Defensa del Estado, que evalúa recurrir de nulidad. Fiscal solicitó pena de 4 años de libertad vigilada y multa de 1.714 millones de pesos. Sentencia se leerá el próximo lunes. Esto lo vamos a...
Así es.
Más, sí, adelante, así que lo dejamos allí. Proyecto de ley regulará acceso de familiares a cargos y prohibirá a excongresistas hacer lobby apenas dejen su escaño. Va a ser presentada hoy esta, la normativa sobre integridad pública. Ejecutivo plantea que Servicio Civil evalúe la idoneidad de parientes que aspiren a puestos públicos. Gestores de intereses deberán dejar dicha función 1 año antes de entrar al Estado. Senado aprueba a Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema y votación provoca quiebre en la oposición. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Déficit. Ministerio de Salud deberá contratar 16.000 funcionarios para habilitar nuevos hospitales.
¿Qué tal eso, Pizarrito?
Usted lo escuchó. Muy bien, ¿eh? 16.000.
Bien, y aquí contamos con grandes profesionales que egresan de nuestras aulas.
Por cierto. Índice de confianza de consumidores sube en junio y suma 7 meses de optimismo. Sale una foto muy bonita, pero un poco dramática. Dice, inusual oleaje en Villarrica por vientos de 60 kilómetros por hora. Uf. Hay un oleaje ahí en el lago Villarrica, que ha inundado algunos lugares de esa hermosa ciudad del sur de Chile. Caso Cabal, juicio oral de la causa. Se me corrió sigue corriendo. Dice, juicio oral de la causa principal concluiría la próxima semana y Fiscalía reformalizará el viernes 13 a Sebastián Dávalos, Natalia Compañón y Mauricio Valero por arista de estafa al empresario Gonzalo Vial Concha. Hermes Soto, el general director de Carabineros, niega que la institución haya sido engañada en Operación Huracán. Sigue esta cosa. Últimas dos noticias son del ámbito internacional. El presidente Macri, el presidente Mauricio Macri de la República Argentina, alista plan de 10 puntos para el control de gastos, congelar contrataciones de funcionarios, fin de bonos a empleados públicos y recortes en viáticos y viajes entre las medidas para reducir el déficit fiscal. Con propaganda y buscando alianzas, China se prepara ante inminente guerra comercial. Estados Unidos impondrá mañana aranceles a los productos de Beijing por el equivalente a 34 mil millones de dólares. Como represalia, el país asiático responderá con su propia alza de tasas e intentará formar un frente común con la Unión Europea. Es cuanto tengo que informar a Usía, como dicen por ahí.
Muy bien, también vienen destacados estos dos temas que vamos a analizar más adelante en el programa, el tema de la resolución del caso Penta, el tema en la lista política de la situación del cineasta Nicolás López y las acusaciones respecto de él y también, ¿no es cierto?, lo que pasó en el Senado con la aprobación de Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema. Veamos qué trae distinto el diario electrónico digital El Mostrador, Rafa Pizarro.
Claro, a esta hora sale un reportaje a la verdadera red de el cardenal Errázuriz en el Vaticano, el Papa Francisco. A pesar del rol que ha jugado en el encubrimiento que ha hecho crisis en la Iglesia Católica chilena, al cardenal no le entran balas. Sus vínculos de poder en Roma van más allá de la alicaída figura de Angelo Sodano, y es el propio Jorge Bergoglio quien lo sostiene. La fuerte relación que construyeron ambos durante la reunión aparecida en 2007 se mantiene hasta hoy, y por eso lo más probable es que su salida de las altas esferas pontificias no sea un escándalo, sino un retiro silencioso del C9 en septiembre por razones de edad. También sobre los mercados, Luis Eugenio, los ojos de Julio Ponce Lerú en Soquimich.
Luis Eugenio, el hermano de Ponce, ¿no?
Así es. El nuevo CAE de Piñera, administrado por Sociedad Anónima, retendrá sueldos de deudores e implementará DICOM público.
¡Ay, ay, ay!
Se está perdiendo el espíritu.
Acordémonos de que las deudas universitarias no iban al DICOM.
Así es.
No aparecían en el currículum, digamos, de cada uno, ¿no?
Claro. Cultura con modelamiento matemático, investigadores predicen comportamiento de ecosistemas terrestres. Interesante,
Mucho.
Una columna de opinión de Pablo Alvarado, quien pierde si el negocio de la tele se muere.
Ay, ay, ay.
Otra columna de opinión de Carla Rojas, el pacto patriarcal, la realidad del acoso sexual. Y en tanto también un reportaje sobre Abbott versus Gajardo. Salvavidas de la Fiscalía, controladores de Penta, vuelve a enfrentarlos. Que ahí ese conflicto está desatado, ¿eh?
Así es.
Tal cual.
Eso es lo que nos trae el diario electrónico El Mostrador.
Muy bien. O sea, los temas aparecen en los tres medios, digamos, con enfoques distintos. Justamente vamos a conversar después de la pausa comercial sobre estos temas. Pausa musical, perdón. Nosotros
sí,
no tenemos...
no es comercial. Si esta no es una radio comercial... Profesor Moreno.
Por favor.
Entonces, esa radio que usted acostumbra a frecuentar no es lo mismo que la radio de la Universidad Central de Chile.
¿Cuál sería entonces el tema que nos tiene preparado para hoy?
Bueno, el 5 de julio de 1950 nace en la ciudad de Nueva York el músico y cantante Huey Lewis, líder del grupo Huey Lewis and the News, popular durante la década de los 80, sobre todo por la banda sonora de la película Volver al Futuro. Aquí a todo el mundo se le cayó el carné, a todos. Donde se destaca la canción que vamos a escuchar más, o sea, más adelante. Ahora mismo, que se llama The Power of Love.
$5 show.
Okay, Dewey, I think we're all set for you.
Really? Oh. Okay, this is it. We're back. We're back. I told you we'd be back, right?
No, touch that. It's not a stereo. It's what it is.
Now, I know it's been a few years. I know it's been a few years. But Hollywood finally caught. That's it. Your favorite group is in the movie business.
What's going on in there?
Music.
What kind of music?
Dancing. Rock and roll.
Huey? This is the place. Gotta get in there.
They're expecting me.
Come on, let's go.
Keep an eye on my machine. Don't touch anything. I'll be right back.
And I know it's a good song. And, I mean, it's got to be a good movie. They even got jackets. Gonzo, show them the jacket. Check this out. For real. Moment you've been waiting for.
A new song.
From the big smash hit movie. Our latest single, The Power of Love.
Make a
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Estamos de regreso haciendo La Política Sin Disfraz en el 107.1, la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. Escuchábamos recién un tema ícono de, ¿qué será eso? ¿Los 80?
Los 80,
ochentero total, Volver al Futuro.
Del 85, además, Luis Felipe nos regaló...
Michael G. Fox.
Luis Felipe nos regaló una parte del audio de la película, lo cual estamos muy agradecidos, nos acordamos mucho de eso. Del 85, cuando fuimos al cine, digamos, a ver esta... Volver al Futuro, que al principio como que nadie le tenía mucha fe a esa película, y se convirtió efectivamente en un ícono.
Sí. Y que hoy día tiene, con esta terrible enfermedad de Parkinson, al protagonista Michael G. Fox, que está dando un duro combate.
Un duro combate está... hace ya hartos años. Además,
sí, ¿no? Sí. No, pero está además juntando recursos para investigar. Para investigar sobre el tema. Sí. A propósito de investigar sobre el tema... es el tema que vamos a analizar ahora en esta parte del programa respecto de la resolución de o el acuerdo al que habría llegado la Fiscalía y la Defensa de los dueños de Penta, dejando de fuera la arista relacionada con el soborno y el cohecho y circunscribiendo, ¿no es cierto?, las penas a delitos tributarios. Eso ha generado una polémica muy fuerte en la opinión pública. Se han citado frases del propio fiscal Guerra hace 2 años atrás en una entrevista en CNN donde dijo que nunca la fiscalía llegaría a descartar la arista del cohecho porque estaba convencido de que efectivamente había existido este ilícito, ¿no? Sí, esto ha generado, como decía, una gran revuelo político y estas cosas pasan en Chile, ¿no?
Así es.
Mientras tanto el yerno del rey de España,
sí,
¿no?
Claro.
Está preso.
El cuñado del rey.
El cuñado, perdón, está preso en una cárcel
Urdangarín,
en España.
Exactamente.
Iñaki Urdangarín. Mientras ministros y un expresidente como Ignacio Lula da Silva están presos en Brasil.
Así es.
En Chile vemos...
Batista, el famoso empresario brasileño, acaba de ser condenado a 30 años de prisión.
En Chile tenemos, ¿no es cierto?, una situación que no sé cómo denominarla, de impunidad, de arreglo.
Sí, hagamos una pequeña introducción al tema. Hay que recordar los dos Carlos Delano y Carlos Lavín.
¿1800 cuánto fue eso?
No, eso es. Podría hablar del Big Bang incluso, pero no, estoy simplemente diciendo que Carlos Delano y Carlos Eugenio Lavín, más conocido como los Carlos, estaban acusados de una serie de delitos, entre ellos delitos tributarios, que eran las famosas boletas ideológicamente falsas. Recordemos de que entre ellas había boletas de sus respectivas señoras, boletas de señoras del junior de la empresa, etcétera, etcétera. O sea, eso quedó, esa parte quedó. La que se sacó, la que se cambió, digamos, la acusación, fue la relación con el ex subsecretario de Minería, don Pablo Wagner, a los cuales Penta le pagaba 1,5 millones de pesos mensuales.
Mientras era subsecretario.
Mientras era subsecretario. Más cohecho que eso, no sé si existe. Pero aquí la discusión era entre abogados, porque ustedes saben que los abogados pueden en realidad discutir cualquier cosa, era si en realidad lo que se le pagaba había influido o no en negociaciones, en cuestiones como leyes, proyecto de ley, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cualquier empresario le puede pagar un sueldo a una autoridad del Estado y sacarse con que eso no es cohecho
y no pasa nada.
Y que por el lado del funcionario no es soborno. O sea, esto es en realidad impresentable.
Absolutamente. Absolutamente.
¿Esa era toda la introducción? Que ¿fue muy larga, Rafita?
No, lo que diga usted nomás. Adelante.
No, pero yo ya terminé, pero eso no. Es lo que le estoy preguntando. ¿Usted no es capaz de responder una pregunta seria?
No, pero es que hay, más allá de mi opinión, hay lealtades propias de nuestro estudio.
¿Ve? Por eso que se producen este tipo de problemas.
¿Ah? Ya fue larga, como siempre, bueno, profesor. Bueno. Ya. Bueno, ¿está bien ahí? Perfecto. Yo creo que esta es una señal un tanto compleja y dañina a las instituciones, ¿eh? Pienso que aquí hay una pérdida de credibilidad relevante en este tema. Yo creo que Abbott también lo pone en una situación muy compleja en este...
Abbott es el fiscal nacional.
¿Ya? Y por tanto lo pone en una situación compleja en donde justamente los temas de impunidad y el delito de cuello y corbata pasa nuevamente desapercibido. O sea, uno lo puede ver la molestia ciudadana en las redes, ¿cierto? Haciendo esta comparación, mientras al rey del portonazo se le dan 40 años de prisión, ¿cierto? A los Carlos, ¿cierto? Se les
da 4 años de prisión remitida,
por lo tanto ellos van a cumplir su condena. Claro, en libertad, que impune un delito, claro, que es el de pagarle, ¿cierto?, a una autoridad política en nuestro país, que además hay una relación directa entre la Subsecretaría de Minería, ¿cierto?, y la empresa. Por lo tanto,
Proyecto Dominga, por ejemplo, que penoso. Es un proyecto minero, sí. Minero con un puerto, es del señor Carlos Delano.
Claro. Entonces, la verdad que esto no le hace bien al país, no le hace bien a la democracia, no le hace bien a las instituciones, no le hace bien a la credibilidad y profundiza, yo creo, más aún la crisis de desconfianza que hoy día opera en nuestra ciudadanía.
Y, profesor Moreno, ¿por qué cree usted que la Fiscalía llegó a esto?
Decía este periodista Rafael Cabá, ayer en un tuit, nos graduamos de país corrupto y bananero. ¿No? Con este
corrupto
tipo,
y bananero, ¿ya?
Claro, porque él planteaba que se instalaba la idea de la corrupción en el gobierno del presidente Piñera, en el primer gobierno, y además, digamos, con este tipo de prácticas que ustedes señalaban, se da para pensar que justamente hay intereses en juego. Esto está llevando adelante que la bancada o parte de la bancada del Frente Amplio esté nuevamente tratando de impulsar una acusación contra el fiscal nacional.
Claro.
Hay un fuerte cuestionamiento al fiscal Guerra, ha aparecido todos los casos en el que ha estado vinculado a la suspensión de la situación que tenía el senador Iván Moreira, uh-huh. El tema, ¿no es cierto?, ahora con el caso Penta. Muchos dicen que él está atrás la carrera para ser el nuevo o el próximo fiscal nacional.
Claro.
Veo difícil que con estos antecedentes eso sea fácil.
Aunque alguien podría decir, un mal pensado, de que a la clase política le conviene esto. Porque bueno, son autoridades, los dos fiscales, el nacional y el fiscal Guerra, que lo que han hecho ha sido tratar de cerrar este capítulo contra la clase política.
Claro, pero yo quisiera circunscribir el tema en donde a la gente más le molesta, digamos, este doble estándar que tiene la justicia. Es decir, cuando tú tienes acceso a abogados,
sí.
Como los que tuvieron Penta, seguramente, claro. A los que le pagan cifras millonarias,
claro.
Finalmente terminas, digamos, no yendo a la cárcel, y como ustedes decían, uh-huh. También la arista del cohecho, porque aquí el tema tributario,
sí.
Corre por un carril, pero también hay un doble estándar. Fíjense ustedes, claro. Que en Puerto Montt,
sí.
Se condenó a un empresario,
sí.
Por evasión tributaria, ¿no es cierto? Se le condenó a 4 años de cárcel efectiva, sí. Y al pago del 100% de lo evadido. ¿Cuánto, claro. Era lo evadido? 2 millones de pesos.
Mira.
¿No? Con facturas falsas, el mismo, claro. Caso, ¿no? La propia Fiscalía de la Región de los Lagos. Entonces, sí. Uno dice, ¿por qué este doble estándar? ¿Por qué?
Creo que eso es lo que más le molesta a la gente, ¿eh?
Sí. Eso, claro, claro, porque la gente no se va tanto a la discusión técnica que a lo mejor podemos estar haciendo, claro. Aquí nosotros de manera muy, muy, digamos, artesanal, porque ninguno de los tres que estamos en el estudio somos abogados, y de repente hay algunos elementos jurídicos que podrían mostrar una una dimensión distinta a lo que está ocurriendo, pero la molestia de la gente con este doble estándar de los delitos de cuello y corbata.
Claro,
¿no?
y además complementando el tema del doble estándar, eso implica que hay ciudadanos de primera y de segunda.
Claro.
Y por tanto, el gran problema de nuestro Chile, que es la distribución de la riqueza, se agudiza incluso en tribunales.
Así es.
Entonces, acá es preocupante. De hecho, hay un Twitter, por ejemplo, del ex fiscal Carlos Gajardo, donde muestra el índice de confianza que hay de la ciudadanía con los tribunales de justicia, y Chile está penúltimo con el 15%. Sí. 15% de confianza.
Sí.
O sea, esto es una crisis, o esto agudiza una crisis que ya estaba presente.
Sí.
Entonces, las instituciones no se deben evaluar tan solo por lógicas de eficiencia, sino que además también de legitimidad, y la legitimidad está dada por la confianza en que tienen los ciudadanos, y ahí hay una crisis profunda. Y eso además amerita el tema de, o podría explicar la rabia y la conducta ciudadana en estos arrestos ciudadanos, en la tortura a los ecuatorianos de la semana pasada, etcétera, donde no hay una confianza en las instituciones, y eso es preocupante.
Claro, y se gira contra la amnesia rápida que tienen estos temas, porque a la gente se le olvidan las cosas. Ese es el problema en este país, se le olvidan las cosas. Si no, digamos, casos como este tipo, el caso Kioto, por ejemplo.
La famosa radio.
Y Sebastián Piñera ha sido presidente dos veces.
Claro.
¿No? Entonces uno le ha dicho, esto es impensable, digamos, por eso que uno dice, bueno, el fiscal Guerra a lo mejor aquí tiene una agenda oculta. Y es probable que, como decía Cristian, también esto sea parte de un acuerdo transversal de la clase
Pareciera
política.
Pareciera ser que el nombramiento del fiscal Abbott sí fue un acuerdo transversal de los políticos. No son todos, aquí siempre se tiende a generalizar, no son todos, pero claro, es una parte desgraciadamente importante. Para nombrarlo fiscal nacional. Entonces ahí habrían habido, dicen, algunos acuerdos para lograr esa nominación. Entonces aquí estamos mal, porque estamos. A ver, ¿quién va quedando? Va quedando el ex senador Orpiz, cuya situación era parecida al subsecretario Wagner.
Sí.
Que recibía, recordemos, un sueldo, un estipendio, digamos, mensual por parte de Corpesca. Y va quedando Meo por el famoso avión. Ese avión ya se me confundo, sí, digamos. Es que no me acuerdo si era OAS, esta empresa brasilera, sí, o Odebrecht. Sí.
Pero
parece,
mira,
que era OAS.
Tú, sí, tú que estás mucho más expuesto, digamos, estás más metido en otro tema, si te comienzan a olvidar las cosas, piensa tú qué pasa con el común de las personas.
No, el común de las personas recuerda solo el concepto corrupción. Eso es lo único que recuerda. Y están todos metidos dentro del saco, por lo tanto, en ese sentido es más fácil, porque la gente tiende a simplificar las cosas, son todos corruptos. Entonces, todo esto es un arreglín, todo esto es una cosa que sale en los medios para engañar al pueblo. Eso son como son grandes definiciones, como son grandes y son generales, también caen en injusticias porque cree que todos son iguales. Entonces, pero eso es así, y siempre ha sido así por lo demás.
Sí. Así es, y eso es lo que genera la molestia y la rabia. Claro.
Y la deslegitimación de las instituciones, como dice Rafael, que es eso sí que es grave.
Eso es grave.
Dicen que Rafael Garay debe estar rogando que lo procese el fiscal Guerra.
Claro, ¿ah? No, pero ahí tiene... ¿Es la fiscal Chong la que está a cargo de eso? ¿La fiscal especial o de los delitos de... No, no es la fiscal Chong.
No,
Rafa, usted tenía algo que comentar.
Sí, en esta situación yo creo que es un llamado de atención que obliga a una reflexión mayor. O sea, frente a delitos similares, penas tan disímiles,
claro,
y donde siempre son los mismos. Entonces, de verdad que el nivel de desconfianza se agudiza, y la pérdida para el país en términos de legitimidad, en términos de confianza, se hace notoria. Entonces, yo creo que acá, de una vez por todas hay que estudiar y analizar los temas, por ejemplo, con la fiscalía. Porque además se pierde el sentido de justicia último. Esto es procedimental. O sea, lleguemos a un acuerdo rápido porque hay que zanjarlo. Pero además lleguemos a un acuerdo rápido con estos poderosos, ya que tienen los recursos, que tienen la capacidad de lobby, ya, y en definitiva cuando la sociedad va en un sentido contrario a eso, a evitar el abuso, a evitar la discriminación, a evitar la arbitrariedad de la autoridad pública. Entonces, la verdad que esta situación es una bofetada nuevamente a la ciudadanía, que se le dice, mire, acá no importa, acá lo que importa son los recursos, la capacidad de influencia y la capacidad de lobby que tiene. Y estos son empresarios connotados del país, además, y no son empresarios cualquiera. Entonces, la verdad que es una situación penosa, pero además preocupante, tanto en el presente como en el futuro.
El ex fiscal Carlos Gajardo dice hoy día La Tercera que le reprocha no tanto a los abogados de que hicieron su pega, Y que por eso recibieron
un buen estipendio. Una buena retribución.
Así es, sino que le reprocha al fiscal Guerra, digamos, digamos, desdecirse de lo que había hace 2 años atrás, el año 2016, señalado públicamente respecto, ¿no es cierto?, de que no se iba a aceptar dejar fuera la figura del cohecho, ¿no? Que eso es lo que está...
No todo da lo mismo. Si el día de mañana el fiscal Guerra es efectivamente candidato a fiscal nacional y nosotros estamos todavía, pero espero, al aire, nosotros vamos a decir que no estamos de acuerdo con su nombramiento. No estamos, porque esto no da lo mismo. No es parte del trabajo. No da lo mismo. Esto es un escándalo. Esto es inaceptable. ¿Ah? Entonces... Si el fiscal Guerra no lo destituye, no hacen algo, digamos, legal, por cierto, porque aquí no estamos llamando a hacer cosas ilegales, yo creo que perdió toda la legitimidad para seguir subiendo en su carrera.
Sí, sí.
Es mi opinión personal y la voy a repetir, insisto, si es que nos encontramos ante eso en el futuro.
Sí, además Carlos Gajardo muy claro dice, en relación a este acuerdo de Penta y el Ministerio Público, es un acuerdo muy perjudicial para los intereses de la persecución penal por delitos de corrupción en Chile.
Sí.
La Fiscalía ha renunciado a perseguir el ilícito más grave que se investigaba en este caso, que es el soborno al subsecretario Wagner, y por lo tanto mi opinión sobre la forma en que se llevó el término es negativa.
Así es.
O sea, de verdad, es el
ya está, hay gente que está diciendo de que Gajardo dice estas cosas para tener pega, porque él es abogado, digamos, entonces para que le lleguen más juicio, más causas, y porque además quiere ser candidato a diputado, no sé qué cosa. Mire, no, ¿sabe qué? Me da lo mismo. A mí me da lo mismo el fiscal Gajardo. O el ex fiscal Gajardo. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con lo que Gajardo dice, independiente de cuáles sean sus ambiciones.
Claro.
Si él se presenta como candidato, lo hace ejerciendo un derecho, el derecho a elegir y a ser elegido, que es un derecho básico en la democracia. Pero uno verá si vota por él o no.
Pero acá justamente pone el dedo, ¿cierto?, en la llaga, que es lo más relevante, que es la pérdida de credibilidad de la persecución de los delitos de corrupción en Chile.
Sí, señor.
Y particularmente de empresarios en Chile y el vínculo del dinero con la política.
Claro.
Eso es lo que está a la base justamente de esta decisión que se va a confirmar, entiendo, mañana, ¿no? Porque el juez valida el acuerdo entre la fiscalía y dice que, como traía hoy día el diario El Mercurio, el fiscal solicitó la pena de 4 años de libertad vigilada.
Yo creo que esto va a seguir, ¿eh?
Yo creo
porque
lo mismo.
Van de hecho, a apelar.
El Consejo del Estado va a apelar.
Me leyó el pensamiento. Yo creo que esto no termina acá.
Esto no termina acá, va a seguir.
Sí.
Y en una de esas, alguna de las instancias superiores, anula este...
Pero además,
de acuerdo, porque es un juicio abreviado.
Sí, pero además,
hay un acuerdo entre las partes.
Pero además genera un conflicto que va más allá incluso de lo judicial. Yo creo que esto ameritaría el pensar en una acusación en contra de Abbott, por ejemplo, en el legislativo.
Sí, pero ahí hay una... Usted acuérdese de que ahí hay un... Esto era la... Una parte del Frente Amplio quería hacer esto, quería acusar a Abbott. Pero dentro del propio Frente Amplio hay visiones distintas, sobre todo después de haber fracasado la acusación contra el ministro Santelice, que está mal hecha, que no se ha buscado los acuerdos correspondientes.
Sí, pero
entonces, esto implica acuerdos con más porque no alcanza la zona.
No, claro, bancada, claro, pero esto te genera el piso argumentativo para aumentar la fuerza en términos
no me cabe
de una,
la menor
de una
duda,
acusación.
Pero esto es político, entonces tiene que haber acuerdos entre las fuerzas políticas.
Por eso digo, este conflicto va a ir más allá incluso de lo propiamente judicial.
Sí. O sea, ustedes dicen que todavía es una noticia en desarrollo.
Es una noticia en desarrollo, sí.
Absolutamente.
Veremos si eso es así. Y a propósito de plata.
De corrupción, de plata.
Ah, perdona, acá estaba Rafa Pizarro que quería andaba buscando este tuit de Cristian Leporati, quien dice la biografía política judicial del fiscal Guerra. Uno, liberó a Iván Moreira. Dos, exculpó a Piñera del caso Exarmal. Tres, elimina figuras de cohecho y soborno en caso Penta, liberando a Lavín y Warner de la cárcel. Mira. Esos son los tres que le imputan.
Que el fiscal Guerra se olvide de una vez y para siempre a seguir ascendiendo en su carrera. Eso es lo único que digo yo.
Sí. Por a propósito de plata. A propósito de plata, de corrupción,
esta,
de vinculación.
Enorme canción.
Así es. El 5 de julio de 1964 nace la banda clásica de rock inglés Pink Floyd, quien lanzaron su primer álbum The Piper at the Gate of Dawn en agosto del año 67. Su disco más famoso, The Dark Side of the Moon, del 73, donde se destacan canciones como The Wall y Money. Luego de varios cambios en su integrante, el final definitivo del grupo llegó el 15 de septiembre del 2008, cuando falleció Richard Wright, uno de sus miembros más emblemáticos. De Pink Floyd, la tremenda canción, y a propósito de caso Penta, Money. We'll be right back.
certainly was in the right.
Estamos presentando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
De vuelta haciendo La Política sin Disfraz en el 107.1 en la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. De regreso también de escuchar un gran tema, el tema Money, que servía para cerrar el análisis que estábamos haciendo respecto de las consecuencias que puede traer la resolución o el acuerdo del juicio abreviado al que llegó la Fiscalía ayer a través del fiscal Guerra, ¿no es cierto?, con los ejecutivos del grupo Penta, en lo que ha sido, ¿no es cierto?, sindicado como un intento de un entendimiento que tiene propósitos más allá de los puramente judiciales y que afecta gravemente la credibilidad de este poder, ¿no? También relacionado con temas que tienen que ver con una arista judicial, ¿no es cierto? Ha estado desde el fin de semana muy fuertemente instalado en los medios de comunicación la situación del director de cine, conocido por varias películas bien taquilleras, ¿no? Yo no he visto algunas, pero...
Yo no he visto ninguna.
Promedio Rojo, Qué Pena Tu Boda. Estamos hablando de Nicolás López, ¿no? Que ha sido acusado por 8 actrices de prácticas, ¿no es cierto?, de abuso de poder, de violencia sexual, de acoso, ¿no? Hoy día sale una entrevista en el diario La Tercera de Paz Bascuñán, que ha sido protagonista de varias de sus películas.
No Estoy Loca, por ejemplo.
Exactamente, la última. Es él, como adulto, dice, quien se debe responsabilizar. La actriz que hoy participa en proyectos de la productora Sobras habló sobre las acusaciones contra Nicolás López. Se vincula bastante a esta actriz Paz Bascuñán porque su esposo es uno de los socios, son 2 socios, Nicolás López y este señor Asencio.
Sí, aunque yo no he visto No Estoy Loca, sí vi una sinopsis, como se decía antes, no sé si, no, ya no se dice sinopsis, pero bueno. En fin, ahí se me cayó de nuevo el carnet. Donde aparece un señor de barba y de lentes que habla como español y cuenta un poco la historia. Ese es el marido de, por si alguien la ha visto, digamos, ha visto el trailer de No Estoy Loca.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una situación compleja desde el punto de vista judicial porque la Fiscalía también decidió accionar contra o revisar las denuncias que se están planteando contra Nicolás López. Se abrió un cuaderno investigativo, por lo tanto va a ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Y había un cuestionamiento a quién está asesorando a Nicolás López, porque él contrató a la empresa Imaginación,
sí,
consultores, para llevar adelante su defensa. Fue la misma empresa que ha llevado la defensa también del otro miembro de la televisión, Elvar Abreu, quien en el mes de abril también habría sido acusado por varias actrices de prácticas parecidas a las que nuevamente la revista El Sábado, que ha hecho estas 2 denuncias, ¿no es cierto?, ha dado a conocer. ¿Cuál es el problema acá? Lo que pasa es que hay un fuerte cuestionamiento a propósito de la manera en que ha actuado la empresa Imaginación, ¿no es cierto?, con un intento de blanqueo de imagen, porque intentó conseguir una entrevista en el diario La Tercera para el propio Nicolás López hace algunas semanas atrás. En fin, creo que hay ahí una cosa bien interesante entre dinero, política y espectáculo que está entremezclado, ¿no, Rafa Pizarro?
Sí, es... es bastante curiosa la vinculación, ¿cierto?, de Imaginación con este tema, puesto que tiene ya un cierto recorrido en estos temas. De hecho, junto con López, al director también de la teleserie Herbal Abreu, también lo habría asesorado a Christian Precht cuando fue acusado también por 5 personas de abuso en una misiva también privada donde Esati y Errázuriz querían impedir que el cura Berrío fuera el capellán de La Moneda, cosa que finalmente terminó pasando. Berrío nunca ocupó el cargo, ¿ya? Y donde indicaban a Correa como un elemento propicio para que Berrío no llegara a La Moneda como capellán. Por tanto, hay una especie de nicho mercado que ha asumido Imaginación y Germán Correa, que tiene un vínculo con la política. Germán Correa Enrique Correa tiene un fuerte vínculo con el mundo político, tiene una trayectoria, fue demócrata cristiano, MAPU, fue ministro secretario general de gobierno, fue una persona muy influyente en el Partido Socialista, en el mundo progresista, muy cercano a Lago. Por tanto, tiene una implicancia política no menor. Muchos de los personeros que trabajan en Imaginación han tenido cargos públicos relevantes y una actividad política importante. La verdad que
fueron también los que asesoraron comunicacionalmente a los Penta, que comentábamos además, en el caso anterior, ¿no?
Además, por tanto, tiene una capacidad de despliegue y de lobby que se lo da justamente el mundo de la política a Enrique Correa, y además recluta muchas de las personas desde el mundo de la política para sus cargos corporativos.
¿Cómo lo ve Fuentes?
Dicen que no hay mayor prueba de que alguien es culpable que cuando contrata a Imaginación. Bueno, Imaginación es especialista en estos temas tan complejos. Ahora hay que reconocer que hacen bien su trabajo. Y esta es una parte, una dimensión de Imaginación.
Pero no lo ha hecho tan bien porque no le ha ido muy bien a los que ha defendido.
Le ha ido bastante bien, fíjate. Porque no. Una cosa es, cuando empieza este tipo de casos, la tendencia es a la crucifixión pública. Es así, o sea, esto es independiente que sean culpables, porque me parece que por lo menos los que han aparecido ante la opinión pública tienen bastante cara de ser culpables, ¿no? Entonces, lo que hace Imaginación en una de sus dimensiones, porque también es lobista, digamos, etcétera, es el tema de la imagen pública, ¿no? Entonces, esta gente aparece pidiendo perdón, aparece diciendo de que, bueno, que en realidad sí, se les pasa un poquito la mano, pero no tanto. O sea, aparecen admitiendo una parte de sus culpas, pero no que lo otro es una exageración. Entonces, este señor, este director de cine dice, bueno, sí, en realidad yo sí, pero no tanto. Entonces, eso es lo que hace Imaginación. Le dice, lo aconseja de cómo usar los medios. Y en eso existe, digamos, un poco como la idea de que Enrique Correa es el campeón de las peores causas. Entonces yo creo que ya es necesario
que no lo hace gratis, ¿eh?
Que no, pues no lo hace gratis. Ya es necesario que Imaginación haga una campaña para sí misma.
Bueno, eso es lo que muchos están diciendo. Esta también es una noticia en desarrollo, muchachos. Vamos a ver cómo evoluciona esto la próxima semana. Hoy día a las 10 de la noche pueden escuchar la repetición del programa de hoy, jueves, y también revisar los podcasts de nuestras versiones anteriores. Sería todo. Que tengan buen fin de semana, que parrilleen con los partidos y nos vemos el martes.
Eso.
Nos vemos el martes.
Nos vemos, gracias.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.